Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, es el protagonista del día, Carlo Ancelotti. A eso de las 4 de la tarde, Ednaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, anunciaba su fichaje.
É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti.
Y es que esa es la noticia del día. A las 4 de la tarde, Melchor, en Brasil han hecho oficial que Ancelotti a final de temporada dirigirá a la selección brasileña.
Sí, lo ha hecho el presidente, como dices, Ednaldo Rodríguez, con un comunicado en el que se dice que la mejor selección de la historia ahora va a ser dirigida por el mejor técnico del mundo. Carlo Ancelotti va a dirigir, por tanto, a Brasil hasta la Copa del Mundo de 2026 y entrenará ya a la selección carioca en los dos próximos partidos para las eliminatorias ante Ecuador y Paraguay del próximo mes de junio. El presidente brasileño, Ednaldo Rodríguez, ha agradecido además al presidente del Real Madrid y a José Ángel Sánchez su comprensión y facilidades para la contratación del técnico italiano.
El entrenador cumplirá su compromiso con el Real Madrid hasta el final de la temporada de la Liga. Quiero también aprovechar este momento para registrar mis agradecimientos especiales al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação.
Eso, la noticia ha pasado hace 4 horas y 32 minutos aproximadamente y a esta hora, Miguel Ángel Díaz, seguimos esperando el comunicado oficial del Real Madrid.
Sí, según la web del Madrid es como si no hubiera pasado nada. No se ha anunciado de momento ni la salida de Carlo Ancelotti ni la llegada de Xavi Alonso. Es más, mañana hay entrenamiento víspera de partido y Carlo Ancelotti, como suele ser habitual, ofrecerá rueda de prensa. El club considera que hoy no era el día después de una derrota tan triste y que hubiera sonado a rabieta y a malestar con Ancelotti. Y todo lo contrario, se le considera una leyenda y saldrá por la puerta grande.
Brasil lo hace oficial, el conjunto blanco no dice absolutamente nada. Elías Israel, este adiós de Ancelotti, ¿se está gestionando de la mejor forma posible?
Pues depende de las luces con las que lo queramos ver. Si le ponemos las luces cortas, pensamos que viene de Madrid una derrota dolorosísima en un clásico, de que todavía se está jugando el campeonato de liga, de que pues mañana hay un partido, pues parece una decisión un poco frívola. Si miramos con luces largas y pensamos todo lo que le ha dado Ancelotti al Real Madrid y que seguro que esto va a acabar con un gran homenaje al técnico más laureado de la historia del club, pues seguramente perdonaremos todo lo anterior. Creo que las dos partes salen ganando y aunque la manera de salir no sea la más lógica, si parece el momento, con lo cual nada que objetar.
Y este fin de semana también ha sido el de la despedida de Xavi Alonso en el Bayer Leverkusen. ¿Por qué esa Arantxa Rodríguez? Es la siguiente pregunta. ¿Cuándo llega, cuándo se va a hacer oficial el fichaje de Xavi Alonso por el conjunto blanco?
Bueno, lo que te puedo decir, Charlie, es que Xavi Alonso se va a incorporar al Real Madrid la próxima semana, una vez que haya acabado su andadura por el Bayer Leverkusen. A partir de ahí se pondrá manos a la obra para preparar su inminente debut, que se va a producir en el Mundial de Clubes, concretamente el próximo 18 de junio en Miami ante el Al-Hilal. Xavi Alonso va a llegar acompañado de algunos de sus colaboradores, los mismos que le han asistido durante estos 2 años y medio en su periplo alemán, y el Tolosarra quedará ligado al conjunto blanco hasta junio de 2028.
El técnico español llega ya con el objetivo claro del Mundial de Clubes y para ese Mundial, Melchor, ¿va a poder contar con algún fichaje para intentar ganar ese primer Mundial?
Bueno, es lo que va a hacer el Real Madrid, trabajar en ello para intentar incorporar los jugadores que pueda utilizar Xavi Alonso ya en el Mundial de Clubes. Ya sabemos que en la planificación del Real Madrid está un lateral derecho, Alexander Arnold absolutamente cerrado y se trabaja para que esté en ese Mundial. El lateral izquierdo sonan dos nombres por encima del resto, Álvaro Carreras del Benfica y Grimaldo de 29 años también del Leverkusen. Y en el puesto de central, Hausen, Saliba, Konaté y atención a Tag, que queda libre. El Leverkusen tiene 29 años y, por tanto, estaría dentro de las operaciones preferidas del Real Madrid. Sobre el medio centro no hay nada claro. El delantero dependería si saliese alguno de cara a la próxima temporada. Y en cuanto a la portería, se va a renovar a Courtois. Y dependiendo si Lunin quiere salir esta temporada del Real Madrid, el Real Madrid, como ya hemos contado, se fijaría en Joan García.
8:35, la pregunta hoy, la pregunta del día es si hace bien Xavi cogiendo el equipo para dirigirlo en el Mundial de Clubes.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues va a tener el primer objetivo este mismo verano, intentar levantar ese Mundial de Clubes. Tomás, ¿tú crees que hace bien cogiendo el equipo para allá, para intentar ganar ese Mundial de Clubes?
No ha sido ni es cosa nuestra, Charlie. Ha sido la providencia. Le ha elegido para ser el primer entrenador del Madrid que gana un titulazo en julio, que yo sepa. Así iniciará su primer círculo virtuoso que acabará dentro de un año con la 16. Querido, a trabajar. Tiene mucho por hacer en el campo y en los despachos. Le miro y me parece Manolo, el gran hombre del Español con pelo. A trabajar, querido Xavi, con ese Xavi. La gloria no puede esperar.
Emilio, ¿no es demasiada presión de saque para Xavi Alonso aterrizando tan pronto y con esa exigencia en el Real Madrid para ganar este Mundial de Clubes?
¿Tan pronto, Charlie? Tomás, ¿tan pronto? Si tenía que haber venido el año pasado. Si tenía que haber venido el año pasado con Mbappé, ¿eh? Si este último año ha sido una agonía para Ancelotti, para el Madrid, para todos. Yo creo que es que llega tarde, como para el Mundial. Tenía que haber venido el año pasado. El año pasado era cuando lo necesitaba el Real Madrid. Y además, normal, ya no tiene trabajo, lo han fichado, pues que haga un poco de rodaje ahí en el mundialito este tan divertido. Es normal, Chafi. Tiene que ponerse, tiene mucho trabajo, tiene curro, O sea que, porque el 0-0 del Real Madrid este año, ojito,
Cuidado con el Pachuca.
Esa misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Antonio Pérez del Castillo: ¿hace bien Alonso cogiendo el equipo para el Mundial de Clubes?
Parece que los copenautas tienen ganas de ver cuanto antes a Xavi Alonso, porque el 70% de los que han votado en @deportescope ven bien que esté ya en el Mundial de Clubes. El 30% restante están en contra de que el Tolosarra se estrene tan pronto en el banquillo del Real Madrid.
Veremos si el conjunto blanco recupera alguno de los lesionados que tiene de cara a ese Mundial. Veremos también, Miguel Ángel, con qué jugadores va a poder acabar Carlo Ancelotti este campeonato de Liga.
De momento, para el Mallorca tiene 9 bajas aseguradas. Las 6 que tenía el pasado fin de semana, Tchouaméni, que vio la quinta cartulina amarilla, y además hay 2 nuevos lesionados, Lucas Vázquez y una lesión en el pectíneo de la pierna izquierda, y Vinicius, un esguince en el tobillo izquierdo. Ninguno de los dos va a poder jugar contra el Mallorca. Defensas disponibles tan solo Fran García y Asensio, así que lateral derecho o Valverde o Loren Aguado, central o Jacobo o Vallejo para frenar a Muri.
El Madrid piensa en el cambio de banquillo, el Barça en levantar esta semana el título de Liga.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Y es que el conjunto de Hansi Flick dejó ayer por la tarde sentenciado el campeonato de Liga.
¡Final! ¡Vale una liga este resultado! ¡Barça 4!
¿Cómo son las cuentas de este Barça, Elena, para levantar el título de Liga?
Muy claras. Si el miércoles el Real Madrid no le gana al Mallorca, en el Bernabéu el Barça sería automáticamente campeón de Liga. Y si el Real Madrid gana ese partido, el Barça cantaría el alirón si vence al Español en el derbi de Cornellà al Prat el jueves. 2 años después lo volvería a festejar en casa del rival ciudadano.
En el vestuario Bayori ya se ven campeones.
Pues están felices porque tienen ya en la mano la Liga y porque lo han logrado ganando por cuarta vez al rival eterno con un partido épico y ante la afición culé, la mejor manera de curar la herida de la cruel eliminación en San Siro. También están cansados, llegan al límite al final de temporada y enfadados por el arbitraje que entienden que ayer les perjudicó. Escuchamos a Lamine Yamal, a Rafinha y a Pedri.
Sí, bueno, al final se lo dije a mi madre, la Champions cada año. No pasa nada, seguiremos intentando hasta que se pueda y la ganemos. Pero bueno, era muy importante ganar este partido para acercarnos al título de Liga y muy bien, todos muy contentos.
Y bueno, otro clásico más, y sabíamos la importancia del clásico y sabíamos todo lo que podría pasar, que podríamos encajar y tal, y teníamos que estar tranquilos para poder remontar el partido. creo que hemos hecho muy bien.
Desde que perdimos, el vestuario lo habló y decía que hoy era una final para nosotros, teníamos que ganar y mantener esa distancia, agrandar las ligas y bueno, ha sido así y ahora esperar al siguiente partido a ver qué pasa.
La primera gestión de Laporta, una vez que el Bar se levante ese título de liga, Elena, va a ser hacer oficial la renovación del gran artífice de Hansi Flick.
Ya lo avanzamos el 12 de abril, renovará hasta 2027, el anuncio está al caer, solo pendiente de unos famosos flecos. Anoche cenó con su agente Pini Zahavi en Barcelona, que a su vez representa a Lewandowski, además de dos nombres que en el Barça, Jonathan Tah y Rashford. La previsión es que se haga oficial cuando termine la Liga. La obra de Flick en su primer año ha superado las expectativas con creces. Supercopa de España y Copa del Rey, ganando en sendas finales al eterno rival, al Madrid, acaricia el título de Liga y semifinalista en Champions League.
Hemos visto a un gran Lamine, a un gran Rafinha, pero David Sánchez, ¿tú crees que esta va a ser la Liga que recordaremos por Hansi Flick?
Rotundamente sí, es el técnico milagro del FC Barcelona esta temporada, ha sido el técnico capaz de darle la vuelta al calcetín y convertir un equipo en transición y en construcción. Del famoso es lo que hay, lo ha convertido en un equipo campeón de casi todo, de Liga y de Copa. Y para mí, su protagonismo en positivo está muy por encima del de Lamine Yamal o Rafinha. Para mí, sin duda, el técnico milagro de esta temporada, por lo que ha conseguido, por lo que va a conseguir y por la forma en la que lo está consiguiendo.
8:41, ¿cómo están las cosas por la zona de abajo y cómo están las cosas por Sevilla?
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ha sido la imagen del fin de semana lo que pasó en la puerta de la Ciudad Deportiva del Sevilla cuando unos energúmenos arrancaron la puerta e intentaron entrar en la Ciudad Deportiva. El club Víctor Fernández ya está más reposado, pero supongo que seguirá muy preocupado con todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas.
Sí, hay una tremenda preocupación porque, como tú comentas, Charly, ha sido un fin de semana muy convulso, de auténtica guerra civil. Un centenar de aficionados asaltaron el sábado por la noche la Ciudad Deportiva ofreciendo imágenes de la Argentina más pobre. Los que mandan están amenazados de muerte. Hay una preocupación tremenda y el club hizo ayer un comunicado condenando la violencia y anunciando que no parará hasta identificar a todos estos violentos. De momento se han identificado a dos y habrá muchos más, por cierto, muchos con antecedentes penales. La policía ha redoblado la seguridad y le ha recomendado a los máximos dirigentes del Sevilla que no hagan vida pública. Caparrós lamentaba esta mañana todo lo ocurrido, aunque está convencido de que mañana la gente va a estar con el equipo.
Yo soy un viri más y me identifico con la filosofía de los viri del escudo, de la camiseta, del sevillismo, de no violencia. Es el momento más delicado y en el que más estoy sufriendo por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba que yo fuera, porque no hemos conseguido victoria. Y luego, como sevillista, pedir no se puede pedir nada porque la afición le hemos pedido tanto, nos ha dado tanto, y estoy seguro que mañana van a estar con su futbolista.
Mañana es un partido dramático el que tiene el Sevilla frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso, Oliva, te pregunto, a esta hora, ¿qué crees que preocupa más? ¿La situación deportiva o la situación social que vive el conjunto sevillista?
Lo deportivo, sin duda, Charly. Ahora mismo el Sevilla tiene un problema global de descomposición absoluta de club, de arriba abajo. Los dirigentes no dan una derecha y en el campo hay un mal equipo de fútbol, empeorado incluso con Caparrós en el banquillo. Llegado a este punto, siendo insostenible y muy grave la situación global de alta tensión que se vive, lo primero que tiene que arreglar el Sevilla es permanencia en primera división. Y el día para hacerlo es mañana. O gana a Las Palmas o yo creo que estará dando un paso casi definitivo hacia la segunda división.
Y para ese partido, ¿cómo se prepara Caparrós o cómo se preparan Caparrós y los suyos, Víctor?
Bueno, de momento creo que va a hacer cambios porque el otro día no estuvo nada acertado el técnico del Sevilla y va a retocar algunas posiciones como por ejemplo la de Luque Bacchio. Tiene la baja importante de Isar Romero porque es el único delantero con el que cuenta. Sou podría volver a la lista de convocados y ojo porque Quique Salas, el jugador más importante en los últimos partidos del Sevilla, es seria duda de cara a mañana. De momento no hay lista de convocados.
Si el partido es importante para el Sevilla, imagínate cómo va a ser Juanfran Cruz para la Unión Deportiva Las Palmas.
Motivación y concentración son las dos palabras que ahora mismo está en la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas para afrontar el partido de mañana frente al Sevilla. Y es que son conscientes que es la última oportunidad para poder engancharse a la lucha por la permanencia en la primera división del fútbol español. Para ello, el técnico Diego Martínez no podrá contar con Fabio Silva por lesión. Un técnico, por cierto, que sabe que el partido de mañana es una final.
Se me antoja que muchas de nuestras posibilidades de permanencia pasan por ganar allí. Y a eso vamos. Creo que el equipo está concienciado. No ha sido fácil, evidentemente, después del partido del otro día, pero el equipo está muy mentalizado.
Están los ánimos tensos en Sevilla y también lo están en Getafe. Este es Juan Iglesias el otro día a la salida de Mestalla.
¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas?
¿Qué vas a insultar?
¿Por qué insultas? Si te escucha yo, ¿por qué tienes que insultar? ¿Por qué tienes que insultar? ¿Por qué?
¿Eh? Rifirrafe con un seguidor azulón, Gemma Santos. Ahora mismo, ¿cómo está la relación entre los jugadores y los ultras del Getafe?
Pues la verdad es que con muchísima tensión, porque después de este episodio vivido por Iglesias a la salida de Mestalla, cuando después de perder y sumar la quinta derrota consecutiva llegaban a Madrid los jugadores, les esperaban varias decenas de aficionados en el Coliseum con pancartas que mostraban su indignación, como "aún no estamos salvados, echadle huevos", con perdón. Pidieron hablar con los jugadores, estos accedieron, y aunque las dos partes nos han contado a la cadena COPE que fue una conversación más o menos civilizada, lo peor vino después, Charlie, cuando salían los jugadores con sus coches particulares del Coliseum. Alguno de los aficionados más radicales aporrearon, rayaron e insultaron el coche de algunos jugadores.
Semana determinante para conocer qué tres equipos van a estar en descenso o se van a marchar a segunda división. El Girona es el que lo tiene quizá más fácil, pero la buena noticia que hemos conocido de Albert es que Mitchell ya va a estar dirigiendo mañana al equipo en Zorrilla.
Sí, es una gran noticia el regreso de Mitchell. Ayer recibió el alta médica tras 4 días en el hospital. Hoy ha entrenado al equipo y ya ha viajado a Valladolid para el partido de mañana a las 7 de la tarde. Habla Mitchell Sánchez.
Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda. Después de las pruebas, pues he estado unos días ingresado y ayer me dieron el alta. Pero lo demás está diagnosticado y está bien. Y ahora, pues poco a poco, volver a la normalidad con la tranquilidad de siempre y hacer lo que más me apasiona, que es entrenar al Girona ahora mismo.
El Leganés Santi ha sido el gran triunfador de este fin de semana y se agarra con fuerza a la permanencia.
Ha sido, Charlie, desde luego un fin de semana redondo. Todos los resultados fueron favorables y los pepineros lo aprovecharon con una victoria que lanza las esperanzas de permanencia y que le hace viajar a Villarreal el miércoles con toda la ilusión de sacar algo positivo. El triunfo no solo es vital por lo que supone para los blanquiazules, sino porque, como explica Borja Jiménez, mete en la pelea a muchos equipos que se veían ya salvados.
Sí, sí que creo que se puede abrir un abanico para más gente que pensaba que igual estaba más barata, pero hoy hemos tenido la capacidad de ganar y elevar hasta 34 la salvación, y entonces todos los de 38 y 39 les queda por hacer una victoria en los 3 partidos que quedan.
El Alavés Arrillaga sigue siendo el objetivo del Leganés y de la Unión Deportiva Las Palmas.
El ambiente en Vitoria ahora mismo es de canguelo contenido, porque después de la derrota en San Mamés y la victoria del Leganés, el colchón se ha quedado a un punto, y pese a que el calendario en los 2 últimos partidos, Valladolid-Osasuna en casa, este último, puede ser beneficioso, lo del miércoles contra el Valencia, que está en un estado de forma impresionante, puede complicar mucho la vida a los de Coudet.
Y bueno, lamentablemente no haber podido mostrar todo lo que creo que podemos mostrar, pero te vuelvo a decir, necesitamos el miércoles que sea una hoguera, Mendy, y nosotros estar a la altura. Seguramente la gente no va a acompañar de esa manera y nosotros vamos a estar a la altura de lo que pide el partido, no tengo duda.
En Vitoria se habla de Canguelo, en el español, Quique, se sigue con la angustia.
Tú ya sabes que yo lo llevo mejor, ¿no? Pero la afición es temerosa de Dios, claro. Se acumulan 3 derrotas seguidas y llega el Barça Cornellá, al que quizá habrá que hacerle pasillo. El mal partido de Leganés preocupa lo justo en un vestuario que parece más enfadado que otra cosa.
Bueno, tranquilo estaré cuando esté salvado. Hasta que no esté salvado, ya lo dije hace tiempo, porque yo sabía lo que es la Liga, sabía la dificultad de sacar los partidos y tiene mucha dificultad lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces hay que acabar de rematarlo. Pero dentro de que, bueno, que perder 3 partidos no es agradable para nadie y mucho menos para nosotros, hay que tener la cabeza fría, analizar y preparar los partidos como toca.
Mañana tenemos tiempo de juego, hay otro partido, evidentemente sin el dramatismo de los de abajo, que juegan la Real frente al Celta con arbitraje de García Verdura. Noticias en los vascos, Marco Antonio Sande.
23 convocados por el entrenador Imanol Aguacil para el partido clave ante el Celta, fuera Aguer, Becker, Oscarsson y Zaharia. En la Real llega tocada, viene de encajar 4 goles en el Metropolitano y atraviesa su peor momento en 5 años. Es la última bala para engancharse a Europa y no se descarta pitada en Anoeta.
El Celta, Santi Peón, a seguir con la pelea para entrar en Europa la próxima temporada.
El Celta quiere mantener su buena dinámica de las últimas jornadas y dejar casi de manera virtual certificada su presencia en competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Para el partido de mañana en Anoeta, no tiene Claudio Giraldez a Marcos Alonso, que está sancionado, ni a los lesionados Starfelt ni el brasileño Jailson.
A esta hora estamos echando el cierre a la jornada en segunda división con un gran partido en Los Cármenes entre el Granada y el Eibar. Arrancó a las 8:30, Jorge de la Chica.
Un saludo desde el nuevo estadio Los Cármenes. Empate a 0 en el minuto 19 entre Granada y Eibar, con el juego, atención, detenido porque se ha lesionado Comas, lo van a tener que sacar en camilla e incluso va a ser sustituido por Arambarri. Recordemos que el Granada, si vence hoy, se coloca sexto de nuevo en zona de playoff de ascenso. Por el momento, juego detenido, empate a 0 entre Granada y Eibar.
El equipo del fin de semana, Pepe Torrente, es el Levante.
Sí, porque ganó 1-3 en Elche en el duelo de favoritos al ascenso. Los de Calero se quedan a un punto del cuadro de Sarabia.
El sonido es el sonido de un descenso.
Del Tenerife, que se consumó incluso antes de jugar contra el Racing de Ferrol. Parte de la afición, el Heliodoro Rodríguez López, quiso empezar ya a poner esa primera piedra para volver y el capitán Aitor Sanz pide perdón.
Sí que me gustaría pedir disculpas, porque no hemos estado a la altura de lo que demandaba ni la competición, ni el club, ni por supuesto la afición.
¿Y quién es la figura del fin de semana?
Una de las grandes apariciones de la temporada, Cofane del Albacete, reinó en un partido loco. El Huesca hace el 1-2 en el 95, pero el atacante marca en el 98, en el 101, para dar los 3 puntos a su equipo.
Monopolio de la Primera Federación este fin de semana del Ceuta, que por supuesto, Fer Justo, es el equipo del fin de semana.
Por supuesto, es el primer equipo que asciende esta temporada a Segunda División. Le damos toda nuestra enhorabuena y se viene monográfico, sí.
El sonido también, evidentemente, del equipo campeón.
Y de cómo se vivió esa celebración, primero en el vestuario, luego en las calles de la ciudad.
¿Y quién es la figura del fin de semana?
Pues el hombre del milagro, el técnico José Juan Romero. Llegó al Ceuta a finales de 2022 con el equipo colista a 13 puntos de la salvación. Lo salvó y 2 temporadas después lo acaba de meter en segunda.
También este fin de semana Abel Madrigal ha arrancado el playoff de ascenso a Primera Federación.
Con victorias del Torren contra la Unión Atlético 2-1, del Real Ávila contra el Cacereño 2-0, del Numancia 0-2 contra el Getafe y del Utebo 1-0 ante el Talavera. El resto de partidos se saldaron con empates y se hicieron en la vuelta.
Donde ya está todo vendido, por lo menos en el campeonato, es en la Liga F, Gil, porque el Barça, no sorprende a nadie, es el nuevo campeón de Liga.
Y se dio un festín para campeonar, 0-9 en campo del Betis para llevarse la Liga por décima vez en la historia, sexta consecutiva. Novena Liga para Alexia, sexta para Aitana o primera para Pera Romeu, sin grandes celebraciones, porque todas tienen puesto el foco en la final de la Champions frente al Arsenal.
Este fin de semana, veréis, seguro que hay un montón de gente pendiente de lo que haya hecho el Chelsea.
Sí, la Premier, derrota del Chelsea 2-0 contra el Newcastle y ojo Charlie, que sigue en el aire su plaza de Champions para la próxima temporada. Van 5 en Inglaterra, pero ahora mismo es quinto con los mismos puntos que el Aston Villa, que es sexto, y solo uno más que el Nottingham Forest, que es séptimo. Máxima emoción en Italia. El Nápoles es el líder, empató a 2 contra el Genoa y el Inter ganó 0-2 al Torino, así que está a tan solo un punto y quedan 2 jornadas. Y todo por decidir en Portugal. Sporting y Benfica se enfrentaron en la penúltima jornada, empataron a 1 y están también empatados a puntos en lo más alto de la tabla. Todo se decidirá el próximo sábado a partir de las 7.
Hablando de fútbol europeo, ahora hoy tenemos a los árbitros que van a dirigir las 3 finales europeas.
Sí, y el premio gordo ha sido para el rumano Isvan Kovács, que será el encargado de pitar la final de la Champions entre el Inter y el Paris Saint-Germain. Para la Europa League, la UEFA ha elegido al alemán Felix Sueller para dirigir el Tottenham-Manchester United, y la final de la Conference, que es la que más nos importa porque enfrentará al Betis y al Chelsea, será arbitrada por el bosnio Irfan Pelto. Llama la atención que la única representación española la va a ostentar del Cerro Grande, que será asistente del VAR en la final de la Champions.
Y cerramos el fútbol con el Mundial 2030, porque hoy Abel Caballero, Javi Gómez, ha hablado del asunto de las sedes y de lo que pasa con Vigo.
Una reunión que ha durado algo más de 2 horas sin Louzán, con Abel Caballero y los responsables de la federación. El alcalde de Vigo ha pedido la documentación y las valoraciones previas a la decisión final de las sedes, entre otros requerimientos. Desde la federación se remiten a la confidencialidad de la FIFA, algo que Caballero no entiende. Aún así, se luchará por Vigo 2030 y además se emplazan a trabajar unidos en las próximas fechas.
Bueno, digamos que en una parte no me satisface en absoluto, en la búsqueda de una solución para Vigo y la voluntad de la federación.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Esta primavera con Endesa, tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Comenzamos con tenis, torneo de Roma, mañana protagonismo para Alcaraz, pero hoy para Munar Ángel.
Jaume Munar, que está haciendo la mejor temporada seguramente de su carrera, que ha ganado a Sebastián Corda, le ha barrido de la pista y se ha metido en octavos de final, va a jugar mañana ante Casper Ruud, lo mismo que va a hacer Carlos Alcaraz, que ojo Charlie, no le gusta jugar de noche y va a jugar a las 11 de la mañana, no recuerdo un partido tan temprano de Carlitos, ante Kachanov a las 11 de la mañana, a las 8 y media ese Munar Ruud.
En ciclismo, Quique, hoy primera jornada de descanso del Giro de Italia.
Después de tres días en Albania, con dos victorias y liderato para Mats Pedersen, Roglic le saca 16 segundos a Ayuso. Mañana vamos a estar ya en Italia, en el país. Estamos con un final en el tacón de la bota, con final en Lecce.
En baloncesto, Emilio Guerrero, hoy día feliz para los seguidores de Unicaja de Málaga.
La segunda Basketball Champions League conquistada por Unicaja ya está en Málaga, ya están las celebraciones en marcha del equipo malagueño y la afición que ahora le pide que el equipo de Unicaja vaya a por la Liga. Hay que recordar que Unicaja ha ganado los cuatro títulos que hay en juego con la Intercontinental, la Supercopa, la Copa del Rey y ahora esta Basketball Champions League. Todavía va a continuar las celebraciones por las calles de Málaga y parece que anoche va a ser Lorca en la capital de la Costa del Sol.
En la Liga Doméstica, aquí en España, Albert Díez, el Real Madrid se ha proclamado campeón, eso sí, de la Liga Regular.
Una jornada que nos deja al Real Madrid campeón de la fase regular de forma matemática, a tres jornadas para el final y cuatro años después. 19 victorias seguidas de los blancos, que van a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff. Por abajo desciende Coruña, Granada todavía mantiene opciones de permanencia, objetivo que han alcanzado Bilbao y Lleida.
En la NBA, Parra, muy pendientes del menú deportivo de esta noche.
Para esta noche tenemos dos partidos. A la 1:30 los Knicks reciben a los Celtics con la eliminatoria 2-1 para los neoyorquinos. Y a las 4 los Wolves visitan a unos Warriors que de nuevo no contarán con Curry, con la serie 2-1 para los de Minnesota. A la 1 en Chicago, media hora antes de que arranque la jornada, se celebrará la lotería del draft, que determinará el orden en el que elegirán los equipos en la madrugada del próximo 26 de junio.
En Balonmano Malvar hoy hemos tenido sorteo de la Copa del Rey.
Cuarto de final de la Copa del Rey, que se va a disputar del 6 al 8 de junio en Irón. Estos son los emparejamientos: Vidasoa, Torrelavega, Alcobendas, Ademar de León, Logroño, Huesca y Barcelona, Atlético, Valladolid. También conocemos los bombos del sorteo del Europeo 2026, que será el jueves 15 de mayo. España está en el bombo 2 con Portugal, Noruega, Islandia, Croacia e Islas Feroe.
Hemos tenido, Gil, un fin de semana histórico para el atletismo español.
Porque pocas veces veremos ganarle a relevos como Jamaica o Estados Unidos. Ha sido los World Relays, el premundial, oro para el 4x400 femenino con récord de España, Fra, Sevilla, Santidrián y Hervás, y plata para el 4x100 también de chicas, solo por detrás de Gran Bretaña, los dos relevos femeninos, y el mixto largo con billete para el mundial, el gordo en Tokio, y esperemos que lleguen más victorias.
¿Cómo dejamos el fútbol en Granada, Jorge?
Con el mismo empate a cero que antes, minuto 29, primer periodo, Granada 0, Eibar 0.
Más deporte, Ángel, a las 11:30 de partidazo con Juanma Castaño.